Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en este miércoles 8 de octubre, hablando de La casa de huéspedes, el último libro, el último trabajo, la última novela de la asturiana Annalena Rivera, una maravillosa novela que se presenta esta tarde en La Buena Letra, aquí en Gijón, y mañana en Mieres, en el espacio 19-10. Annalena Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantada de estar aquí, como siempre.
Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en estos momentos previos a la presentación en La Buena Letra. Que será un gran momento, ¿no?
Entiendo. Hombre, siempre lo es, porque al final el escribir, te pasas muchos meses tú sola ahí encerrada, dando vida a todas estas historias, y el momento cumbre es cuando lo puedes presentar. No es como un hijo, pero sí que es verdad, pero que casi. Esa sensación sí que tienes cuando tienes un hijo y lo quieres presentar a tu familia, pues esto es igual, pero con los lectores.
Claro. Bueno, el libro salía la segunda mitad de septiembre.
Sí, la primera.
¿Qué tal? ¿Cómo?
Buah, fenomenal. La verdad es que está teniendo una acogida que está superando todas las expectativas.
Bueno, viene precedida de otros libros tuyos que han tenido un éxito rotundo, ¿no?
Totalmente. Las herederas de la Singer, La niña del sombrero azul, que yo creo que al final es lo que hace que bueno, pues que los lectores estén acudiendo a por este libro, ¿no? El recuerdo que tienen de los anteriores.
Claro. ¿Tienen algo que ver entre sí estos tres últimos libros?
Bueno, tiene algo que ver, ¿no? Son historias que entre ellas pues no se parecen en nada. Lo que tiene que ver es que es la recuperación de una memoria que yo he conocido por tradición oral, que es la historia de bueno, pues de nuestros antepasados, ¿no? De gente normal y corriente que no salen en los libros de historia con mayúscula, pero que vivieron los tiempos convulsos del siglo XX y que para mí son un ejemplo de resiliencia y de aceptación. Y bueno, pues es verdad que yo escuché casi todas las historias de boca de mujeres, y como casi toda la tradición oral desde la prehistoria, y por eso, bueno, hay pues mucho protagonismo de personajes femeninos.
Sí. Bueno, nos llevas al año 37, ¿no? 1937, es donde, bueno, la novela arranca en el...
Un poco antes.
Un poco antes, ¿no? Pero es, digamos, la referencia, ¿no? Esa España ya a punto de terminar la Guerra Civil.
Sí, bueno, empieza con cuando antes de estallar la guerra, cuando una de las protagonistas la envían a Francia, no por motivos políticos, sino porque Madrid en ese momento está muy inseguro. Ellos tienen un hostal y bueno, pues tienen una tía en Francia que se casó con un francés, con un directivo de la Maribrizar, y la mandan para allá a Burdeos, ¿no? Con ellos, pues bueno, pues porque tienen miedo que pase algo en el hostal. y ella es amiga de niña, tiene 17 años, de una niña de su misma edad que vive en el mismo edificio, en la guardilla, es la hija de los porteros. Y en 1937, ya en plena guerra, pues esa zona de Madrid es muy próxima a la Gran Vía, es en la calle Montera, y fue muy bombardeada, ¿no? Y está muy cerca del edificio de Telefónica, era como una diana, y cae una bomba, se lleva por delante el hostal y la guardilla de los porteros, ¿no? Y bueno, pues la hija de los porteros en ese momento tiene un impulso, un arranque, y es que solamente sobrevive de todos los que están en el hostal un bebé que se queda entre los escombros y cuando ve quién es el bebé, lo coge y suplanta la identidad de su madre.
Y ahí empieza una historia que recorre todo lo que queda del siglo XX hasta casi nuestros días, ¿no?
Sí, hasta finales de los años 70. Son cuatro décadas, 40 años de historia en la que se ve, bueno, pues la evolución de nuestra sociedad y de todos en general, pero sobre todo de la mano de cinco mujeres, ¿no? De ellas y sus hijas. Y recorre, hay un trasfondo ahí que habla mucho de la maternidad en esa época, ¿no? En una época que estaba marcada por una estructura social de la familia como muy definida. Era el matrimonio, el hombre salía a ganar el pan para los suyos y la mujer era la cuidadora que cuidaba de los niños, cuidaba de los enfermos, de los ancianos y quedaban fuera todo lo que no encajaba con esa familia, digamos, perfecta, ¿no? que definía la época. Todas las viudas que quedaron después de la guerra, de ambos bandos, que además de aquella, muchas quedaron con 7, 8 y 9 hijos, en un momento en el que el mercado laboral no aceptaba a las mujeres, ¿no? En realidad, muchos de los trabajos estaban restringidos para ellas, les quedaba lo peor, y una época en la que, por ley, la mujer ganaba menos que el hombre. En cualquier convenio laboral aparecía la posición, pues obrera de tal, peón de, y aparecía el salario del hombre y el salario de la mujer. Quedaban fuera las adopciones, que se mantenían en el más absoluto secreto. Quedaban fuera las madres solteras, que aquello era una vergüenza, ¿no? Y incluso, y algunas, bueno, pues eran madres solteras, pues se habían enamorado y había pasado lo que había pasado, y otras porque incluso habían sido forzadas, ¿no? O otras maternidades, mujeres que se habían casado y que, como se decía entonces, un buen día el marido se fue a por tabaco y no volvió, ¿no? Y es la historia de cómo todas estas mujeres, ¿no? Después de esas pérdidas, con todo ese dolor y las circunstancias en su contra, sacan adelante a estos hijos, ¿no? Y bueno, esta es la historia de muchas familias españolas, ¿no? Que nos podemos identificar con que alguna abuela, alguna tía abuela estuvo en esta situación.
¿Piensas que esa es una de las claves del éxito, Ana Elena? Es decir, que hay una o dos generaciones de mujeres en España que vivieron la posguerra y que pueden empatizar muy bien con las protagonistas de tus historias, con las protagonistas de La Casa de Huéspedes.
Claro, bueno, las que lo vivieron y los que no lo vivimos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente son nuestras madres o son nuestras abuelas, y no solo las mujeres, igual los hombres, sí, que son los hijos o los nietos de, ¿no? Al final son historias que hablan de eso, de mujeres y de hombres corrientes, normales y corrientes, pero que tuvieron unas vidas con muchísima épica. Y además, lo que yo voy conectando son historias de ficción, con protagonistas y personajes ficticios, basados, eso sí, en un marco histórico real, tanto en lo cotidiano como en lo que realmente está ocurriendo en esos años.
Los bombardeos
o la invasión de los alemanes en Burdeos, todo eso es totalmente, totalmente cierto. Aunque también es cierto que si en un momento de la novela ponen la radio y suena Concha Piqué, es porque es la canción éxito de ese momento.
Bueno, creo que,
¿no?,
hay una canción que ha significado mucho para tu familia, ¿no? Ahora que lo dices, ¿no? Pues te estoy queriendo tanto, creo que lo leí. Tápame,
sí,
que tengo frío, perdón.
Era lo que cantaba mi madre.
Tanto es otro bolero.
Pero, lo que cantaba mi madre cuando la vio mi padre por primera vez,
¿no?
Seguramente.
Sí,
y bueno, al final eso lo que voy hilando en la vida, en estas vidas ficticias, son sucesos reales, son cosas que le sucedieron a tantísimas mujeres, ¿no? En España. Entonces, de forma que la historia final no es la historia de nadie en concreto, pero al mismo tiempo es la historia de todos nosotros, ¿no? De todas nuestras nuestras antepasadas.
Claro. Bueno, hay, digamos, 5 mujeres que son quienes soportan toda la trama, que en realidad cuenta Caridad, ¿no? Es quien ejerce como narradora.
Sí, son 5 mujeres, 2 que nacen, son las 2 que he contado antes, que las pilla el bombardeo con 17 años, y las otras 3 que nacen ya en la posguerra, ¿no? Incluso ahí hay un choque generacional tremendamente importante, ¿no? Las primeras porque la vida les cambia de un momento a otro, eran mujeres que no estaban destinadas precisamente a ser heroínas, ellas tenían sus planes de futuro, ¿no? En una España, pues en paz, llega la guerra y lo cambia todo, ¿no? Y lo que tenían y las vidas que ellas tenían previsto vivir desaparecen y aparecen otras nuevas, que tampoco son las de sus hijas, aunque sí que van heredando pues las heridas y los secretos en todos estos tiempos de silencio, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que da pie para contar esta historia desde la perspectiva de 2 generaciones diferentes, unas que vivieron la guerra y otras que no la vivieron en absoluto. Y es más, como dice la narradora, ¿no? Ella nace en 1945, ella cuando tiene recuerdos ya la posguerra, ya bueno, ya los tiempos empiezan a mejorar, ya sí, la cartilla de racionamiento, ya eso, ya vive pues esa España de que empieza a prosperar económicamente.
Mi madre es de esos años, del 44, o sea,
claro.
nos suenan algunas cosas de las que cuentas,
de las que,
¿no?
Cuento.
En esta historia que tiene lógicamente, bueno, pues una intriga, bueno, hay una ficción muy 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 interesante, Marca de la casa.
Sí,
Ana Elena,
es una historia circular, como me gusta a mí hacerlas, y es que se van abriendo muchos hilos y al final de repente todos conectan, ¿no? Y los que a veces tienen al lector diciendo y esto, bueno, pues todo al final se une para dar un final tremendamente cerrado, ¿no? Es como todo encaja. Son estas cosas de todo lo que pasa en la vida, al final, de alguna manera, cobra sentido.
Bueno, sale Asturias en algunos momentos, ¿no?
Bueno, en el 80%, sí. Sale Asturias y sale una parte de la historia de Asturias que yo, antes de escribir esta novela, no conocía. Yo no sabía que habíamos sido una potencia chocolatera en antes, por ejemplo, ¿no? Y un día, hablando con un lector, me empezó a hablar de la fábrica de chocolates en pleno centro de Oviedo. Ya empecé a investigar Oviedo-Gijón. Bueno, pues chocolate hasta 1950, que bueno, pues sí, yo conocía los chocolates, el chocolate Plin la Arminia de cuando era pequeña, pero claro, ya todo aquello había pasado, ni que aquí las peleas de gallos, esto sí que me sonaba por mi padre, no porque le gustaran, justo por todo lo contrario, pero sí que hablaba de haber acudido a una pelea de gallos y que le había revuelto, ¿no? Y yo no sabía que aquí se celebraban los campeonatos y los galleros.
Hasta hace relativamente poco tiempo.
Sí, de hecho parece el último que se
yo
celebra en Avilés.
Yo asistí a una para ver si era... pensaba como tu padre y asistí a una en Langreo.
Sí. Sí, ¿y sí, qué tal la experiencia?
Alucinante.
Yo. Sí, sí.
Sí, sí, alucinante. Me revolvió también un poco.
Un poco, ¿no?
Pero
sí,
alucinante el juego de apuestas, en realidad, ¿no?
Claro. Se prohíbe, yo creo que yo nací en el 72 y por ahí se prohíbe. Y el año anterior,
pues esto
eso fue.
No sé si sería muy legal.
Fue el campeonato
no era,
en Avilés. No sé si se prohíbe o se empiezan a restringir, bueno, y va poco a poco, ¿no? Creo
que
fuera
no
de un día
hacen,
para otro.
Bueno,
ahora sí que está prohibido, ahora
no,
es totalmente
no se hacen, pero
ilegal.
Pero esto que te cuento, pues no fue hace.
Pero esa Asturias de los galleros 2000, y con ese olor a chocolate está presente en toda la novela, claro, porque es hasta casi la novela. Vela termina en el eso pasada la ya en plena transición, entonces bueno, pues
claro, porque es una trama ficticia, es una novela, es una creación tuya sobre sucesos reales, lo digo bien, que lleva, como en libros anteriores, te ha llevado a una investigación potente.
claro,
una documentación para...
Uf, sí, digo puf, pero bueno, es una parte del trabajo que a mí me resulta divertida. Sí, o sea, la novela al final tiene tres capas, ¿no? Es una parte, es lo que es la pura ambientación, porque esta novela ni va de la guerra, ni va de la dictadura, ni va de cómo vivía la gente, cómo a la gente normal le afectaba eso, ni va de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, todo eso es el marqueo teórico que hay que reflejar, ¿no? Eso al final es fácil de documentar. Hombre, hay hechos históricos que son más desconocidos, que pueden llamar más la atención, pero bueno, todo eso está perfectamente documentado y simplemente es trabajo de investigación y ya está. Luego hay toda esa parte de lo cotidiano, de lo que se decía, de lo que se comía, de las recetas de la posguerra, de bueno, pues de cómo se vivía y sobre todo de cómo se pensaba, ¿no? Y de cómo eran aquí las ciudades, ¿no? Pues por un lado la lucha obrera, por otro las novenas en las iglesias, cómo se celebraban las fiestas, el contenido religioso, el primer día de América en Asturias, pues bueno, estas generaciones de indianos y bueno, pues todo eso aparece en la novela, igual eso que aparece en las canciones y aparece todo lo que en ese momento estaba ahí. Esto es una parte muy divertida de documentar. Y luego está lo que es la propia documentación de los sucesos reales que yo quiero incluir en la novela, lo que va hilando la vida de estos personajes, que es lo más difícil de documentar, porque claro, tú tienes un recuerdo de lo que te contaron, que sucedió en un hecho y en un año, pero tienes que comprobar que eso realmente pudo ser así, porque que pudo ser y que pudo ser, o sea, que fehacientemente pudo ser, vamos, no que lo voy a encajar a ver si cuela, ¿no? Y esa parte es igual la más frustrante, porque hay cosas que no puedo comprobar. Hay cosas incluso que compruebo que no son ciertas, entonces se descartan y no se incluyen. Y las que no puedo comprobar, prefiero no incluirlas, claro. Claro, porque al final quiero que la historia vaya totalmente pegada a la realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que cuando el lector termina la novela, la cierra y se sienta huérfano, ¿no? Porque ha reconocido en estos protagonistas a personas, no ve personajes, ve personas, me pasa a mí al terminar de escribirlo, ¿no? Ese sentimiento de haber formado parte de la vida de otra gente.
Me gusta eso que dices de quedar huérfano, porque pasa, ¿eh? Y con tus libros también pasa. Tienes que tener un duelo, ¿no? De
sí.
Cada uno tendrá de más días o menos. ¿Qué empiezo ahora después de esto, ¿no?
Una despedida. Yo tengo que tenerla para ponerme a escribir otra cosa, pero esto me viene muy bien esta temporada de promoción, de hablar de la novela y ya pues le doy una despedida y luego ya se queda la cabeza para otra.
O sea, que
tienes
una madre helicóptero con tus libros, ¿no? Tienes un tiempo de crianza
sí.
Y luego a volar.
Y luego ya vuela, efectivamente. Pero sí que necesitas tiempo de crianza, claro. Porque mi cabeza necesita limpiar antes de volver a empezar una historia nueva que no tenga nada que ver.
Bueno, ¿cómo va a ser la presentación de esta tarde? ¿Vas a estar sola? ¿Quién te va a acompañar?
Rafa Gutiérrez, sí, el dueño de La Buena Letra.
Hace un programa aquí, Picar de la Tristeza.
Colabora
con nosotros mucho. Sí, sí.
Siempre,
una gran presentación.
Siempre que pueda en Gijón, pues bueno. me encanta estar con él.
Pues será esta tarde, que localice la hora.
A las 7.
Y mañana en Mieres.
Mañana en Mieres, con Leticia Sierra Dorado.
Que es una de tus autoras.
Favoritas.
Sí.
Es mi autora favorita de aquí de Asturias, vamos, yo creo que no hay nadie que se compare en mis lecturas, ¿eh? No, sí. Y luego que me encanta compartir escenario con ella porque bueno, pues nos gusta yo creo que el mismo tipo de literatura, aunque ella escribe negra,
sí.
Y
bueno,
a mí me encanta leer negra, claro.
También,
yo
¿no?
también, claro, por eso
la
escribí
libros.
Y sigo leyendo negra porque sí. Me encanta,
sí, sí.
Y eso, y ahí estaré con Leticia en Mieres y hoy con Rafa.
Vale, y luego sigues promoción todavía.
Hombre,
unos
claro.
Cuantos días, ¿no?
Bueno, unos cuantos días, me quedan muchas semanas, sí, la semana que bien estaré en Zaragoza, estaré en La Mancha, en el Festival Quijote Negro y Histórico, estaré en Logroño, estaré en Sevilla, estaré en Donostia, en Bilbao, en Santander, en Torrelavega,
¿no?
En Galicia, en Madrid, también llegará a Madrid el 12 de noviembre, bueno, pues un montón de sitios.
Vale, ¿y ya estás escribiendo?
No.
¿No?
No, no, hasta que no termine la promoción, nada. Ni empiezo ni pienso. Pues, no, no, cada cosa su momento y foco en lo que estoy haciendo.
Bien hecho. Muy bien, pues Ana, un placer conocerte, ponernos cara. Hasta ahora habíamos hablado por teléfono. En anteriores libros habíamos charlado por teléfono, así que ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa.
Lo mismo
Que tengas mucha suerte, que salgan muy bien estas dos presentaciones de Asturias y seguimos en contacto. Un placer.
Muchas gracias.
Mucha suerte con la casa de huéspedes.
Muchas gracias.
Pues nos vamos, despedimos también Asturias al Día en este miércoles. Les esperamos mañana jueves. Que tengan un buen día, disfruten. Muchas gracias. Fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she finds a frozen steak and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper.